presentan El Liñero, especial del Tour de France, SKF, un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Qué placer, qué privilegio una vez más estar con ustedes. Estoy muy bajito y muy fuerte la música. Por ahí, a ver, ahí me escucho un poco mejor, tal vez. Bueno, creo que sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Leñero, ya llegando al final. Espera que voy a apagar ahí. Ya llegando al final de este Tour de France. El profe ya me va a decir seguro que esto ya es el final del Tour de France, pero bueno, lo vamos a charlar en el día de hoy. Tenemos mucho para charlar, así que ya mismo le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo profe Oscar Restrepo. ¿Cómo anda? Buen día, buenas tardes.
Buenas tardes, buen día, buena noche. Un abrazo para todos, para Víctor, para Emanuel y para todas nuestras leñeras y leñeros. Mario, comenzamos con una noticia que la verdad pues a mí no me gustó, pero bueno, hay que aceptarla. Se va Superman del Tour en decisión compartida entre el corredor y su staff. O sea, de ahí llegó una conversación, te estás desgastando, no vale la pena, listo, chao. Mañana no parte, de manera que como él tampoco va a los Juegos Olímpicos, va a reanudar seguramente una postemporada para llegar seguramente a la Vuelta a España. Y lo otro, Mario, es que acabo de ver el titular del equipo del día de mañana y sacan una foto así, de la portada completa. Y dice, enorme. Aparece Pogacar mirando a nuestro querido Vingegaard, que está sin aire, así contra el manillar. Es una, yo creo que es la imagen exacta de lo que está pasando en un tour que yo desde ayer se lo dije, Mario, esto está concluido. Falta la verde, vamos a ver qué pasa mañana o qué pasa el día domingo.
Bueno, le damos la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales, Tiburón Santandereano. ¿Cómo estás? Buenas noches, BH.
Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo especial para ti, para el profe, para Emma, todos nuestros leñeros. Listos aquí a que conversemos, espero que conversemos, que no nos vayamos a pelear de lo que ha sido el tour hasta ahora.
¿Pero de qué vamos a pelear, Víctor? Sí, esto está definido.
Epa. Emanuel Sábato, ¿cómo está, productor general de nuestro envío? ¿Cómo anda?
Hola, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. Contento de disfrutar y de ver cómo estamos al comienzo de una era del ciclismo, la era Pogacar. Una era como ya tuvimos varias. Yo creo que este chico sorprende y día a día es más llamativo su andar, ¿no? Hoy, el momento en que lo pasan a... cuando arranca más, que se va. Y ellos se quedan. Yo dije, bueno, se va más y gana la etapa. Y en 5 segundos le descontaron los 20 metros que había tomado más, esa velocidad que la que tomaron en esa rampa durísima de Luz Ardiden. Dije, wow, qué ciclismo que estamos para vivir. Porque aparte, una persona así, lo que hace es hacer que los de alrededor mejoren mucho. Porque hay que vencerlo. Entonces, siento que se viene un ciclismo diferente, mucho más lindo, muy, muy competitivo. Y para intentar desbancar a este chico que gana todo, ¿no? Porque estamos hablando del Tour de France, obviamente, pero es maravilloso cómo ganó la Lieja, cómo ganó Tirreno Adriático, gana en varios terrenos, ¿no? Que no se dedica a los adoquines porque se termina el ciclismo, ya está.
Sí, que no se dedique a sprintar porque también ganaría la camiseta verde, ¿no? De la mejor carrera del mundo. Bueno, vamos a premiar primero que nada para arrancar al rodador SKF del día. No sé quién quiere empezar, que levante la mano.
De a uno. Víctor Hugo, que no quiere pelear.
Es que me demoro pensando porque es que yo los veo a todos ahí y a ver, ¿cuál, no? Pero creo que hoy, es que no sé, es que pensaría que, díganlo ustedes y yo me organizo.
Más pensando.
Sí.
Emanuel Sábato, usted ya tiene el rodador.
Me siento injusto.
Voy mitad y mitad.
A ver.
Sí, voy a darle mi mitad de voto al sufrimiento que pasó Mark Cavendish y cómo festejó el haber llegado. Llegó con holgura, ¿no? Con unos 5 o 6 minutos de ventaja con el fuera de tiempo. Pero sí, me llamó la atención cómo festejaron a la llegada todos sus compañeros de equipo y él, que llegaron últimos, total. Cerraron la carrera. Y nada, es un paso más en ganar la verde. Y también le voy a dar medio punto, se lo vivió criticando, pero a Enric Mas. Ese intento de ataque, por más, o sea, no tenía fuerza, evidentemente, o sea, y era el que menos, ¿cómo decirlo?, el que menos ventaja tenía en ese grupo de cuatro. Porque él sabía que Vingegaard, que Pogacar y que Carapaz estaban más fuertes que él, y que claramente están un punto arriba de él, hoy, al menos hoy en el Tour, que en la montaña, y intentarlo así, eso es de valiente, o sea, la verdad. Y aunque lo pasaron parado, literal, la valentía yo la premio y me encantó.
Bueno, medio punto entonces para Enric Mas, medio punto para Cavendish. Para mí el rodador SKF va a ser... Le quería dar un poquito al bueno de Jules Jensen, pobre, que hoy lo frenaron de la fuga, lo hicieron esperar, después lo obligaron a ir hacia adelante, pero la verdad que sería injusto con Pogacar no darle el rodador SKF completo el día de hoy para Pogacar, porque a él quiere ganar, no le importa nada, no le importa quedar bien con nadie, no le importa si los demás se enojan o no se enojan, no le importa si el Movistar no había podido ganar y con el ataque de más, no le importa si Vingegaard o Carapaz soñaban con luchar la etapa, el pibe gana, gana la etapa, gana la montaña, gana la general, gana la malla blanca, está quinto o sexto en la clasificación por puntos. Si existiese la combinada que había en la Vuelta a España hasta hace 2 años, ganaría la combinada también. Es un fuera de serie. ¿Qué va a hacer? Para mí no hay con qué darle y hoy se merece el rodador SKF punto completo, por lo menos desde mi punto de vista, mientras les digo que ¡clan! 1000 personas, bienvenidos a los más de 1000 lenieros que ya nos están acompañando. Víctor Hugo Peña.
Ya.
Tiene, muy bien.
0-5 al equipo Bahrein por ser capaz de pasar ese mal momento ayer, la noche, no sé, yo no sé ni cómo pasarían eso ellos, y tener que salir a una etapa del Tour, poner la cara y pues con lo que sea que eso pueda traer, pues poner la cara y correr, ¿no? Demostrar actitud. Y el otro 0-5 a Enric Mas, que yo siempre he dicho que uno, por ejemplo, se va de una temporada o se va de una carrera como fue el último momento. Ese es el recuerdo que uno se lleva. Entonces yo creo que él se va motivado del Tour, a pesar de todo lo que haya pasado. Bueno, yo no sé si el top 10 que haga o el puesto en la general que haga le irá a saber a algo, pero sí le va a saber a mucho esta etapa de hoy en Luz Ardiden, que subió con los mejores, que no llegó escapado, que no le dejaron 2 minutos, no, subió con ellos, los atacó, bueno, no ganó, pero eso, ese es el recuerdo que él se lleva para lo que viene.
Muy bien, profe, tiene entonces un punto más, un punto Pogacar, y después medio repartido por varios. ¿Usted para qué lado se va a tirar?
Mario, yo creo que ha habido muchas críticas para el equipo del UAE, que no son consistentes, que en determinado momento o muy temprano dejan solo a Pogacar, pero que Pogacar no lo necesita. Pero ayer y hoy hay un ciclista que yo quiero destacar. Es Maika. Lo que hizo ayer, lo que hizo hoy. Fíjese esto, fíjese este detalle. Sí. Ayer iba adelantando a Ineos. El tipo dijo, no, a este ritmo no nos sirve. ¡Rum! Pasó adelante y dele. Y se fueron. Hoy exactamente lo mismo. Estaba delante de Ineos, pasó Maika adelante y claro, provocó que mucha gente terminara quedándose del grupo. Le doy 0.50. Y el otro 0.50 a Sergio Higuita. Porque Higuita, estoy seguro, que no solamente, es decir, ha mostrado ser un tipo solidario con su jefe. Hoy, antes de él buscar elogio por su séptimo lugar de la etapa y su mejor en la general, sí, dijo, no, estoy muy triste, porque es que no le podía pasar eso a Ringo, y le pasó, y por eso estoy muy triste. Creo que hay una demostración de carácter y de solidaridad absoluta por parte de Sergio.
Bueno, ganadores del premio SKF del día, entonces, dividido, Pogacar y más, un punto para cada uno, lo vamos a repartir y se lo vamos a dividir. Bueno, compañeros y leñeros y leñeras que están del otro lado. Recién leí por ahí, no vi quién fue. Preguntó y está buena la pregunta. El profe dice que está definido el título del Tour. ¿Está definido el podio del Tour de France
también? No. ¿El orden no?
No, para mí sí. Para mí
¿por qué, profe? A ver, me interesa primero usted y después vamos con mis otros compañeros.
No, porque, es decir, puede haber una esperanza de Carapaz de desplazar a Vingegaard. Víctor ha, lógicamente, reiterado que esta última crono de 30, con el esfuerzo que ha habido, pues es complicada y que a lo mejor la experiencia de Carapaz le pueda servir. Pero Mario, yo me fijo en los antecedentes recientes y en el antecedente más reciente, Vingegaard le ganó a Carapaz. Creo que le repite la fórmula, a lo mejor no con tantos segundos, pero la repite.
Para el profe, esos 6 segundos que tiene Vingegaard sobre Carapaz no se van a poder modificar. Y en todo caso,
le aumenta. No sé cuántos, pero le va a aumentar algunos segundos.
Víctor Hugo Peña Grisales, ¿por qué para usted no?
No, porque es que eso no está escrito, Mario. O sea, es decir, uno, imagínese que uno saliera a correr una contrarreloj. Digamos que eso pasa en la natación. En la natación pasa para hacer la inscripción para una prueba. Sí.
A ver.
De acuerdo al tiempo que tienes en la prueba, te inscribes.
Okay. Entonces, escalonan, ¿no?
Claro, entonces, por ejemplo, cuando a uno lo inscriben con tiempo, un tiempo. Listo. El organizador coge los tiempos, de mejor a peor, y empiezan los 8 primeros en la primera serie, los 8 siguientes en la segunda, sí. Y en la última serie van los mejores. Sí. Y el mejor tiempo va en el carril 4.
Sí.
En la natación es así. Pero hay que competir luego para ver de qué queda uno, ¿no? Entonces, pues, ahí está el, ¿cómo se llama? El precedente de que Vingegaard ha sido mejor que Carapaz, ¿ok? Ajá. Eso está claro, eso no se puede ocultar. Pero hay que competir.
Ah, no, claro.
Y hay que ver cómo duerme Vingegaard.
Con el tema de la natación, se han corrido, por ejemplo, 50 metros libres, ¿verdad?
Sí, ejemplo. Sí.
Corren 8. El 1, sí. El 2, el 3, el 4, el 5, 6. Gana siempre el 5. La primera, sí, el 5 sí, es el más rápido. Sí. En la segunda, el 5 es el más rápido. ¿Ha pasado alguna vez que se corren 10 mismas carreras iguales en el día y que en la décima, che, el 3 gana más que el 10, los mismos 50 metros?
Hace, no recuerdo qué año, pero de pronto Emma lo puede buscar, que también en el atletismo pasa igual.
Sí, el campeón. En los 100,
el andarivel siempre, 4 y 5.
En la 4 claro, y 5 van los dos claro, tiempos mejores.
No sé qué año fue.
En la natación igual.
El campeón mundial iba por el 1. Campeón por el mundial 1. De 100 metros planos. Un moreno de San Kingston o San Martín.
Y eso
me llamó muchísimo la atención. Iba por el 1. O sea, claro, siempre va por el 5 el que gana. Eso no le. Sí. En la natación también el 4, el 5,
después tú ganas
el
6. Okay.
Listo, sí, puede ser. Pero hay que. De eso se trata el deporte, ¿no? Es decir, a ver si hace la gesta. Que de pronto el sábado, digamos, todo indicaba que Carapaz iba a perder unos segundos, la iba a hacer. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que Carapaz se haga la crono de su vida, que vea el subcampeón del Tour ahí? O sea, a mí me gusta creer en esas posibilidades de...
No, eso está muy bien, Víctor.
Claro,
o sea, pero sin ánimo, por supuesto, de discutir el punto de vista, porque es un punto de vista subjetivo, y sí, yo lo subjetivo lo respeto, y mucho más en un tipo de eventos como este. Pero, Mario, dígame usted, ¿cuántas veces en los ataques que hemos tenido en la alta montaña o en la media montaña, Vingegaard quedó detrás de Carapaz?
En el momento ahora, de ataques, en casi todo.
En lo que llevamos, en las 18. Ah,
yo hasta ahora le cuento 3 a favor de Carapaz contra 1 de Vingegaard, profe.
¿Y cuánto tiempo le sacó?
0. Igual que Vingegaard, bueno, profe.
No, exactamente, por eso te digo. Entonces,
igual que Vingegaard, los dos 0 a 0 van.
Entonces, por el equilibrio que muestran los dos, porque los dos pierden siempre con Pogacar, Sí. Vingegaard termina ganándole a Carapaz. Por eso es que yo me inclino a creer que en exactitud de fortaleza y capacidad, la técnica o el aditamento técnico o la preparación o el mejor ejercicio o el aprovechamiento puede ser mejor de Vingegaard.
Emanuel, ¿para vos está definido el segundo lugar del podio?
No, no, porque aparte de la crono, mañana, aunque sea un día llano y todos pensamos que es de transición, puede haber viento, se puede pronosticar viento de cruzado desde la costa, o sea, se baja por la costa, se sube, perdón, por la costa de Francia, ajá, y puede haber bastante viento, como suele ser, si bien no es costero total, o sea, que va al borde del mar Cantábrico, es ahí, ¿no, Víctor?
Sí. Sí, sí.
Pero si bien no es costero, puede haber viento y puede hacer cualquier cosa. Claramente, Liños, con una plantilla que ha intentado todos los días algo, yo no creo que se queden de brazos cruzados para no intentar sacarle. Así no lo hayan rematado.
Con intentado algo.
Y siempre se han puesto adelante del pelotón, siempre han buscado descontarle soldados a los demás. Yo creo que siempre estuvieron ahí intentándolo. Después podemos hablar de si le fue bien, le fue mal o no, pero intentarlo, no sé, nunca se les cayó las uñas por decir, bueno, vamos a atacar de nuevo. Y pero está Pogacho, no importa, vamos de nuevo. ¿Se entiende?
Víctor, o sea,
y el UAE, perdón, y el Jumbo quedan cuatro corredores nada más.
Claro. O sea, Víctor, ¿corriste grandes vueltas con dos cronos?
Con cuatro.
Con ¿y prólogo? Vos, ¿cómo era tu rendimiento en la primera cronos y en las del final? ¿Mucho cambiaba o era similar?
Por ejemplo,
como un especialista, porque por ahí hay gente que no lo vio correr a Víctor. Víctor era un experto en crono, ha ganado etapas en grandes vueltas en crono. Así
por
que
ejemplo,
un experto realmente.
En el Tour del 2003 hice quinto en el prólogo, o sea, bien.
Sí.
En la crono por equipos ganamos. Bueno, ganamos.
Sí. Que ahí te vestiste luego, de líder.
Sí, luego hubo una crono en la mitad del camino, pero esa crono, como era gregario, entonces Johan me dijo, Víctor, por favor, o sea, es decir, si vas a ganar, dispútala, ¿no? Y eso lo sabe uno en el primer paso, en el primer cronometraje, uno ya sabe si gana o no gana. Es decir, ahí sí me voy como dice el profe, ya en el momento que uno está corriendo, ya no hay milagros. En el momento que tú pasas el primer punto de cronometraje, pierdes
22 segundos. 20
segundos. Ah, no vas a ganar. Sí.
Ok.
Si pasas el primer punto de cronometraje y no vas ganando, por favor alza el pie, porque es que hay que trabajar mañana. Y lo que se gasta en una etapa de cronómetro es lo que en 30 kilómetros que la haces a tope, gastas lo que gastes en una etapa de 200. Entonces, la tercera. El primer cronometraje realmente iba mal y yo levanté el pie, creo que hice 22 o algo así, no recuerdo. Y la última crono hice sexto o séptimo, no me acuerdo, que era una crono larga de 50,
a un minuto de Miller.
52 kilómetros o algo así, 50, no sé cuántos.
49, sí.
Okay.
En Nantes.
Entonces,
hola, pero Emanuel sabe más que Víctor Hugo.
No, sí, no, lo busqué, hace, profe, lo busqué.
Pero
lo
¿cómo
busqué,
hace,
no
pues?
Es que y por ejemplo, no, lo busqué.
Víctor Hugo dice, creo que eran 59, 53. No,
solo darle una mano, profe.
Pero por ejemplo, Mario.
¡Clan! Perdón, 2000 personas.
Pero Mario, por ejemplo, siendo un contrarrelojista, en el año que yo andaba mejor, digamos, en grandes vueltas, porque subía con los primeros, que fue el Giro de Italia que yo hice noveno.
Ajá.
En el prólogo quedé 16. O sea, yo dije, uy, mala cosa. Pero subía con la gente, ¿no? Y en la crono, que fue una crono llana en Pisa, creo que quedé 20. Yo pensaba, yo salí convencido, yo dije, así como estoy andando, esta crono la gano yo o la peleo. No fui casi, no. Es que creo que no alcancé, yo siempre alcanzaba a los corredores de adelante. Creo que no alcancé el de adelante mío, ¿no? Y tenía la mejor bicicleta que había en ese momento, que era una Time Machine de BMC, que eso era una cosa que esa tecnología no la tenía nadie. O sea, claro, no fue ni la bicicleta ni el casco, fui yo. No anduve. En la montaña andaba, era capaz de estar, pero el tiempo, o sea, un tiempo valioso que pude haber ganado en la crono, lo perdí. Por eso digamos que cuando se habla de las estadísticas, yo digo, sí, Sí, pero hay veces no pasa eso. Ese es lo que uno cree, uno mismo como corredor, no pasa.
Y ahora, teniendo en cuenta, no decimos ya el podio está definido, perfecto. ¿Son cuántos kilómetros la crono? ¿30, Emma?
30.3.
30.2, sí.
Teniendo a O'Connor a 2.27 como tiene Carapaz, contra O'Connor no va a perder Carapaz 2.27.
No. Yo no creo.
Ahora, contra un especialista como Kelderman, que hace muy bien la crono, 2.59 no es ninguna preocupación para Carapaz, ¿verdad?
En 30 Yo creería kilómetros. Que no. Si 30, Carapaz no. muestra la fortaleza que ha mostrado hasta hoy, porque hasta hoy demuestra que entre los tres hay uno por encima y dos iguales. La prueba es que son 6 segundos, pero de ahí para abajo, Mario, ni O'Connor, ni Kelderman.
Están en un escalón abajo, quedó claro hoy con lo demás, quedó claro.
O sea, ya podemos decir que Carapaz va a ser el vigésimo ciclista en la historia en entrar en el podio en las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.
Yo
o sea, Ecuador ya puede empezar a festejar.
No, pero es que es decir, Mario,
bueno, profe,
si nos atenemos...
Hablando del crono, que mañana no pasa nada.
Si yo me atengo a tu frase, entonces digo que no, porque tú dices, falta mucho.
No, bueno.
Pero eso, pero entonces, ¿qué hago, pues?
Pogacar, ¿puede perder el Tour? Sí, puede perder el Tour. Mañana cae un rayo, mientras está andando, adelante de un árbol. El árbol justo cuando paró va a orinar, se le clava adelante, no lo pueden remover. Vienen con una motosierra, sacan el coso, él pasa por arriba, se le pincha la rueda. En el momento que se sube, sigue pinchada la rueda, pum, se le parte un rayo, tiene que volver. Bueno, no debería pasar.
Y de pronto la Interpol tiene algún llamado porque él choca un carro en Eslovenia y lo detienen mañana. Entonces antes de partir le dicen, vea, una orden de captura para usted, tiene que retirar.
O arranca y Richie Porte se le abraza y se dice, de acá no te mueves. Le dice, con tu perro en la cama, de acá no te vas. De acá, a ver cómo salís. A ver cómo salís por ahí le hace eso.
Pero Mario, mira, y lo ata con una soga del asiento y va atrás, igual les gana.
Hay cosas que uno dice, ¿qué puede pasar? No es que no puede perder. Y yo me voy a cosas del deporte. La medalla olímpica de este hombre brasilero, que a 3 kilómetros era campeón olímpico. Y salió un tipo, lo que dice el profe, lo que dice Emma, sale un tipo, lo abraza, lo coge.
No des ideas, que por ahí en Francia no miran.
Ahora,
y ya que no lo quieren a Pogacar en Francia.
Hablando
mire, Mario.
Mónica Seles, también lo
mismo. No, pero Víctor, usted que...
Mire, profe, una cosa que pasó, estamos hablando aquí, somos aficionados.
Hablando mierda, como dice...
Hablando huevonadas.
Sí.
El Giro de Italia del año 99, ya lo ganaba Marco Pantani.
Sí.
Eso era una maravilla ver a ese hombre correr. Y una mañana no salió. O sea, él no salió. Marco Pantani no dio positivo. O sea, él no se presentó al control.
Entonces, lo invitaron a irse, ¿no?
No. Es decir, él no se presentó al control. Pero ¿por qué no se presentó al control? No, porque no llegó mi médico. Listo. Entonces, era un control de vampiros, de Matocristo y tal, pero él no dio positivo. No se presentó al control, que al final lo catalogaban como que no se presentó al control. No salió. Y lo que tú dices, no salió y ganó Iván Gotti, pero era un Giro que era de él. Faltaban esa etapa y el circuito de Milán.
¿En qué año fue eso, Víctor?
99.
En el año 2017, creo que, a ver si me ayuda Emma, que se la sabe todas.
No me la
sé. Le dio una colitis aguda a Dumoulin.
De acuerdo. Sí.
Pero colitis aguda.
Sí, lo ganó igual el Giro.
Sí, fue en el Giro. ¿Qué año fue?
Lo ganó igual, profe.
No, sí, 2017. Por eso te digo. Entonces, pasa una circunstancia de esas que es absolutamente, total y absolutamente inesperada, porque hoy yo me imagino lo que...
Yo creo que mañana, si pasa eso, profe, lo esperan.
Bueno, entonces, Mario, ¿cómo es la comida de este muchacho? ¿Tiene dietista? Está la mamá, está el papá, está la novia, está todo el mundo.
Bueno, tiene que ser como a Sevilla, ¿se acuerdan?
Cuidado con comerse eso. Cuidado. Tiene que ser esto que dijo el dietista. Ok.
Hay otra historia, profe, y esa usted fue, creo, consciente. Presente. Cuando la Vuelta a España, que se tiene que ir Senkeli, que era líder de la Vuelta a España.
Forúnculo.
Y ya ganaba la Vuelta a España. Lucho Herrera estaba segundo. Bueno, pues había que estar segundo, ¿no? Porque la gente dice, ah, no, no, había que estar segundo. Pero el tipo se tuvo que ir. Luego había que defender la Vuelta a España, ¿no? Había que defender los dos o tres días que faltaban. Y la defendió Lucho, pues, como porque lo atacaron, vieron ese lugar ahí libre y lo atacaron por todas partes, pero la defendió bien. Pero así fue. Muchas cosas.
Un buen super chat,
por eso. Temas extraciclísticos, claro, se pueden, claro, dar, sí, claro, un, claro, millón.
A
millón.
Por eso el mismo Pogacar no dice, no, ya gané, pues esto es ahorita dos días de... No, él no dice eso. No, o sea, no se puede atrever, Alberto, a decir eso porque pueden pasar cosas.
Alberto, le agradecemos que le regaló una suscripción en el canal de Twitch. Le ha regalado 14. Y atentos que dijo que si gana Cavendish mañana o el domingo va a regalar 10 suscripciones en nuestro canal de Twitch. Una locura. El gran Alberto, un gran abrazo para él. ¿Hay superchat, Emma?
Sí. Está muy bueno lo que plantea.
¿Pogacar está muy bien o el resto no está tan bien? Porque en condiciones normales, lo lógico es que Carapaz estuviese por encima de Vingegaard.
Esa es la verdad.
Mira, eso.
Nos encontró a todos en una etapa en la que unos iban, sí, mejorando, claro, y otros estaban, claro, estables. Y él venía así.
Es que
esa es la realidad.
Esas
eso
cosas.
Está diciendo, sí, el señor, ¿cómo se llama?
Manu Coronel.
Ese dio en el clavo. Claro. Esa es la realidad.
Esa es la
realidad. Y por eso, profe, le dije a Mario. Y por eso lo dije a Víctor. Señores, demos gracias que no hubiera estado Roglic. ¿Sabe por qué? Porque si Roglic hubiera estado en la condición de él, yo no sé qué hubiera pasado, honestamente, pero yo no lo sé.
Se hubieran dado más candela o si.
Por eso le digo, era otra carrera.
Una carrera diferente total,
me parece. Exacto. Y ahí, los que están bien, Carapaz, más el mismo Vingegaard, hubieran tenido otras oportunidades. Pero
sí,
te lo digo
igual,
que sí,
Mario. Mario, perdón, para terminar lo que dice el profe, para, sí, lo que dice el profe y completar a lo que dice el señor Manu Coronel. Emma, lo sabes, lo que hemos estado mirando en los últimos, ¿qué? 5 o 6 años, que es tan importante el tema de los números, los vatios, esa información es muy importante, sí, y la mayoría de los aficionados la conocen. Ayer en la subida al Col de Portet,
El ataque de Carapaz.
No, el final, el dos vatios medios de Pogacar fue 5.97, bajo el récord de Nairo. O sea que dijeron, la gente dijo, uy, 30, uy, no, 5.97. Nosotros estamos todos acostumbrados ahora a hablar de números más altos.
Sí.
6.5, 6 no sé cuánto.
Bueno, Víctor, dicen que el ataque de Carapaz fue a 7 vatios kilo, 900 vatios de promedio.
Bueno,
eso, 1.200 metros de ataque.
No, exacto. Entonces, claro, sí, entonces cuando se habla de un 5.9, no, eso no son cifras extravagantes, son cifras obviamente normales. Altas, normales para tipos.
Para ellos.
Para
ellos.
Claro, entonces ahí cuando uno mira eso y dice, ah, joder madre, no, entonces sí, sí, pero no tan inalcanzable. Lo que pasa es que yo llegué menos que el hombre.
Acuérdense ustedes de una frase de Egan Bernal. Estaba todavía Egan bien el año pasado.
Tengo mis mejores números. Y no
dijo, yo además creo que estaba con el teléfono ahí. Y dije, pero es que mire lo que yo hice. Y estos tipos, ¡prum!, me dejaron como un poste. Entonces, ahí pues uno sí empieza
ahora
a creer que...
Igual yo creo que acá hay un punto que ha cambiado este Tour de France, que fue los dos ataques en los que Carapaz sí se desprendió de todos sus rivales, en momentos tal vez más mal realizados, ¿no?
Claro,
porque la ventaja,
claro,
fue cero. Si Carapaz esos dos días, por los factores que sean, ¿no? O el primer día lo persigue el Movistar, todo lo que vos quieras, el segundo día él mismo queda con Castroviejo en la mitad, termina haciéndolo,
sí, mal.
Si hubiesen metido 30 y 30, por ahí cambiaba el panorama, claro, un poco, yo creo que Pogacar lo ganaba
hoy
igual.
Fue,
¿eh?
Inteligente,
creo que Pogacar
al tope.
Lo
hoy
ganaba
fue
igual.
Totalmente inteligente, porque dejó que partiera más y que lo buscaran los demás. Ah, qué problema de ellos. Y claro, sí, arrancó ese jet y hasta luego, y se lo llevó.
Sí.
Me pareció ver pasar un jet amarillo, dijo más.
Jet amarillo, así dijo.
Yo creo que podría haber cambiado un poco la tendencia, pero bueno. Me parece que Carapaz no está en su tope ahora, que yo pensé que iba a estar esta tercera semana, no está, sino... Pero también, yo tengo una pregunta acá. Pogacar, si hubiésemos corrido solo en Pirineo, sale campeón por pocos segundos. Ahora, no quiso desprenderse de vuelta bastante o no pudo? Porque si no pudo, no, yo le digo, che, yo soy Vingegaard. Y Carapaz digo, está bien, me mató en los Alpes, me mató, que habitualmente son menos duros que los... En etapas menos duras me ganó, fácil, bien. Y en la crono me ganó. Pero en los Pirineos, que son los duros, no me sacó más que las bonificaciones, claro, y 3 segundos un día y 2 segundos sí, el otro día.
Yo creo que dijo que... Víctor, que está ya...
Así. Claro, a ver, rival, ganaba igual, ya, porque claro, el Tour se gana por 1 segundo de diferencia. Claro, o sea, hubiese claro, ganado, pero por 10 sí, sí, segundos.
Es que, Mario, Mario, lo que pasa, Mario, es en la otra ambición, circunstancia, me la parece. Ambición cambia cuando tú miras la clasificación y dices, yo claro, les llevo 5 de 18 a estos. Yo
voy claro, tranquilo. Pero profe, para ustedes, los dos ataques de Pogacar para ganar, ¿fueron simplemente para ganar? Sí. ¿O si hubiese querido,
no.
Se si hubiese
no,
Mario, ido si, y tomado
por ejemplo,
el palo?
En, ¿dónde fue? En el Col de Portet. Si no, hace un solo ataque ahí como para hacerla, como decimos en Santander, para hacer la musa de que ataqué. Atacó 4 veces. Y adelante. O sea, él estaba convencido que se iba. O sea, no los voy a atacar. Pero, de sorpresa. Yo aquí el fuerte soy yo. Ataco y me voy. No se fue. Y la segunda. Y no se fue.
Pues, Alcio,
ganó igual porque estaba más fuerte, pero no se fue.
Foto. Yo creo, Víctor, que este Pogacar... hubiese sido al revés, ¿no? Que suele pasar, que son antes los Pirineos y después los Alpes. En los Pirineos les hubiera metido tiempo y llegó a los Pirineos en estas 2 etapas, miró la clasificación, como dice el profe, tengo 5 minutos, listo, solo quiero ganar con la camiseta amarilla, ataco faltando 500 metros, 300 metros, no necesito más.
¿Tú crees que un campeón como Pogacar se tira al piso como un muerto, buscando aire, porque no tenía aire? No, yo no creo.
¿Y
yo, no,
usted cree que un campeón como Pogacar dice que este Tour todavía recién ganó un 50% o que le dolía el cuerpo y le dolían las piernas?
No. Yo no le creí eso. Yo lo dije ese mismo
bueno,
día.
Bueno, ¿y por qué le cree que se tira al piso?
No, porque
y se
estaba
pone
cansado,
así?
Mario. Porque estaba cansado.
Profe, si está cansado no puede levantar los brazos para ponerlo atrás
no,
de la
no,
cabeza.
No, es que estaba en el piso, Mario. Él estaba acostado en el piso. Totalmente acostado en el piso ayer. No hoy. Hoy llegó, paró, llegó Vingegaard y empezó a consolarlo y después se saludaron y todo lo demás. Pero la verdad, ayer el tipo la pasó mal y llegó sin aire, totalmente a la meta. Totalmente.
Hay un superchat.
A ver, ¿qué dice? ¿Poggi le saca 7 minutos a Bernal en la vuelta?
Bueno, pues eso imagínese.
Imposible saberlo. Todavía hasta que no se corra la vuelta, imposible.
No, aparte,
imposible
y que corra. Medir los dos a tope todavía no podemos. No existe. No.
Igual. La carrera es el Tour, la vuelta va a ser muy importante y por ahí le gane Bernal a Pogacar, o por ahí Bernal le gane, o por ahí Pogacar le gane a Bernal, o por ahí Roglic le gane a los dos, o Carapaz o López o el que sea, y va a ser muy valorable porque es la Vuelta a España, ¿no? Es un carrerón, pero no tiene comparación con el Tour.
Hey,
la carrera, lamentablemente, es el Tour de France, ¿no? Y todos ya están pensando del duelo del año próximo en el Tour. A ver, Emma. Ni lo no penal hizo toda la temporada para enfocarse en el Tour. ¿De dónde sacan que no está al límite? Yo creo que es por rendimiento, me parece a mí. Yo no, para mí hizo, o sea, arrancó y está ahí. Está ahí.
Sea,
no,
a ver, no
llegó al límite.
No lo leí bien, por favor, me lo repiten, no lo entendí. Dice que por qué decimos que no está al límite.
Que no lo han operado, no sé qué.
Pero basta,
que no, hasta que como no tuvo caídas, no tuvo operaciones, hizo toda la temporada enfocándose en el Tour. ¿De no, dónde sacan que no está al límite? No, como mire, que, ¿por qué llegó mal? Me no, parece no, que está preguntando.
No, es que no está no, mal. Perdón. ¿Quién ha dicho que está mal?
Nosotros no estamos diciendo que esté al límite. Él está ahorita, está bien. Lo que pasa es que empezó un poquito tarde. Y eso es poquito, es la diferencia que perdió en los Alpes.
¿De acuerdo?
Entonces, Pogacar estaba un poquito más alto de condición y se igualaron las cargas al final, pero ya había perdido tiempo al principio.
No,
más o menos.
Reloj, Víctor.
Y esas cosas, ¿cómo hace uno para medirlas? No hay forma de... No hay una prueba de esfuerzo al principio del Tour para saber quién está acá y quién no. No, eso no hay, no hay esa forma, no hay esa medida. Hay un control de salud al principio del Tour, que es como un poco estadístico, electrocardiograma, bueno, tal, espirometría, unas cosas que tienen hasta parte de show. Pero no son para medir el motor de en qué estado de forma está cada corredor. Mario, mira, ¿sabes qué? Eso estaría hasta interesante, por ejemplo, dentro de los cambios del ciclismo. Una prueba de esfuerzo, al principio del Tour, para saber ¿qué números está este momento Richard Carapaz? No, está haciendo tantos, porque bueno, eso cambia,
¿no? Que no lo deben tener en el Ineos, no, por ejemplo.
No, espera, Mario.
No, vos decís que, bueno, por esto, entonces Pogacar arranca con un minuto de desventaja.
No, mira, bueno, hacen una prueba de esfuerzo para todos. ¿Qué? Esos números cambian. Esos números cambian en enero, en diciembre, una 15 antes del Tour
y
tal.
¿Y cuál es, y cómo sabes que están dando el máximo esfuerzo?
Con la frecuencia cardíaca máxima.
O la potencia, claro.
No, la potencia la puedes decir, ay, no pude más, ¿sí? Pero con la frecuencia cardíaca sí sabes si tu frecuencia cardíaca es 200 y ese día de la prueba haces 165. Ah, iba al máximo.
Además que tiene un parámetro, ¿no, Víctor? Con claro, el VO2 max y el otro... Hay otro super chat.
Sí, pero a los admin de nuestro... ¿Me pueden expulsar, por favor, este Marcelo? Marcelo Huela. Marcelo con B larga, Huela. Por favor, expúlsenlo directamente. No quiero que nunca más pueda ver ningún leñero, ni en Twitch ni en YouTube, por maleducado y por insultar entre países, cosa que en el ciclismo no va, muchachos. Mario, si vienen del fútbol, quédense en el fútbol, en el cual se insultan entre países. O sea, acá no va.
Hoy me llamó, me mandaron un mensaje, Víctor. Dice: usted no sabe lo que están diciendo de usted en esos grupos de ciclismo, que usted odia a Nairo, que usted es el enemigo público.
¿Usted, profe?
Entonces yo, la verdad, pues, lo que hizo Mario, ¡pic!, bloqueado.
Claro.
Entonces, uno se pone a pensar, ¿cuál es el raciocinio de la gente? Es decir, ¿decir la realidad de las cosas molesta? Parece que sí. Yo creo que Nairo ha hecho lo que ha podido.
Sí.
Total. Y si termina el Tour...
Pero él lo dijo.
Por eso, pero es que estoy diciendo lo que él dijo dos días antes de comenzar el Tour, señores. Yo no voy a pelear la clasificación general. Está de 27 o 28. Yo voy a buscar una etapa y no sé si de pronto se da la posibilidad de algo. Bueno, eso es lo que hemos dicho aquí.
Sí.
Elogiamos un día que salió, elogiamos el otro día que intentó, elogiamos tal cosa. Pero ¿cómo? Porque uno, en un determinado momento de una etapa, cuando Mario dice, se quedó, y dijo, bueno, era previsible. Entonces yo digo, era previsible. Entonces yo le tengo bronca.
No, yo hay cosas, profe, que por ejemplo, profe, mire, yo no sé,
no, que no jodan tanto, hombre, que no jodan tanto. No, es que la verdad, a mí me emberraca que todo el día estén con una cantaleta.
No, pero usted tranquilo, profe,
bronca,
que mire.
Qué bronca le va a tener.
Profe, peor es que uno avisa que se va al baño y muestran una bandera de Argentina en una trepada de montaña y Víctor Hugo dice, "Ahí está Mario, la bandera de tu país." Y Mario Sabato en el baño se descubre en los chats de Facebook, Sábato el antipatria, el vendepatria que no quiere Argentina.
¿Cómo le parece?
Ahí está. Pero culpa de este. Fue él, no se dio cuenta que yo no estaba al aire.
Claro, no te estaba viendo, pero imagínate que en el programa polémico del Camino a París, hablamos de las declaraciones de Pogacar cuando le preguntan que si su rival, que le tiene miedo a Vingegaard, que no sé qué más, y él dijo, bueno, tengo un tiempo prudente, pero pues yo no puedo decir que ya gané, o sea, tengo un 50%.
O sea,
nosotros dijimos que el hombre demuestra respeto hacia su rival, ¿no?
Claro. Sí.
Eso fue lo... Una persona que escribió, dijo, estaban en una polémica entre tal vez amigos en Twitter, y una persona escribió, como dijo Víctor Hugo lo dijo en el programa, que Pogacar menospreciaba a sus rivales. O sea, claro. Entendió no, al contrario.
Y sabe que es lo peor, que cuando te meten esos varillazos, dicen, yo siempre lo he admirado a usted.
Claro.
Es un tipo muy ecuánico. Pero ¿por qué en todos los grupos esos de
pero
ciclismo?
Entonces,
¡ta!
Hay dos superchats, Mario.
Lleve para la casa.
Dame un segundo, Emma, porque les quiero leer tal cual, porque fue maravilloso. Yo nunca contesto mensajes, pero este sí lo contesté. Buenos días, Mario. El domingo 11 de julio se vio en plena pantalla un argentino con una hermosa bandera argentina. El miércoles 14 del 7, en una subida a un puerto, había otro argentino con la camiseta de la selección argentina y Víctor Hugo te lo marcó. Y en ninguna ocasión hiciste ni una sola mención. Disculpa, pero estamos todos muy molestos. Se hicieron varios comentarios, entre muchos del ambiente, por tu falta de patriotismo.
¿Cómo le parece?
Le dije, le respondí, le digo, mira, la verdad, yo ya no sé qué decirte, no estaba al aire en ese momento, porque yo también leí los grupos en lo que hablaba, y investigá un poquito si hago algo o no por el ciclismo argentino. Un poquito así, investigá. Investigá.
Y que investigue quién fue el único periodista argentino que fue a cubrir el Mundial de Juan Curuché y Walter Pérez.
Sí.
¿Quién fue el periodista que no pasó el primer año de su hijo, su primer cumpleaños, porque estaba en Australia cubriendo esa carrera?
Y que averigüe también a él y a todos los argentinos que estén mirando quién es el dueño del único medio de difusión que tiene el ciclismo en la República Argentina, que no anda haciendo alaraca por ahí diciendo, oh, todos los meses pierdo plata porque el ciclismo, porque no es de hoy ni de ayer, es de hace mucho tiempo, más de 20 años, en que Ciclismo 21, acá está el creador y el único.
O sea, que es la competencia de Palermo, Mario, yo no sabía.
No, Palermo es Ciclismo Internacional, profe. Nosotros Ciclismo 21, con Osvaldo, ahora lo manejamos Osvaldo y mi hermana. Pero el que lo inventó fui yo, con Fede Barney y con Osvaldo, que nos ayudaron. Pero bueno, no tengo, como dice el Vasco, no toca ninguna explicación, pero me duele que me tilden de antipatria. Lo mismo que pasa a usted, profe. Se agarran de cualquier cosita para buscar. Y es así.
Mire, Mario,
pero es cuestión de la
hoy hay gente que está esperando que aquí saquemos el rejo para darle a Rigo. Pues conmigo se fregaron. Yo creo que Rigo ha hecho más de lo que él a lo mejor se imaginaba.
Sí, sin duda.
Y estoy quiero con usted decirlo públicamente. Un tipo que viene de COVID un mes, un mes de recuperación, un mes detrás de la mamá, de la hija y la hija. Y
de dormir mal, profe, porque está
dos meses
con un bebé
normalizando
chiquito, de
su trabajo, ha hecho mucho, hombre. Y si él se mantuvo segundo a través del Tour, era porque claramente no había habido el leñero de ayer y hoy, porque Rigo iba ahí.
Mire, profe, ahí, alguna vez estuve por casualidad en una cena donde estaba un directivo de un equipo, unos cuantos directivos, estaba el director deportivo del equipo, bueno, y quédese Víctor Hugo, nos acompaña, ok. Empezaron a hablar de la carrera de ese día, que había sido una etapa de montaña. Uno de esos personas directivas del equipo, obviamente, primero se expresó de una manera, luego pidió disculpas. Estaba ahí la clasificación del día de la etapa y empezó a mirar, uy, pero ¿y este por qué llegó a 5 minutos? Si este llegó a 8 y tal, uy. Y este era el que nos estaba pidiendo no sé cuánto salario y mire, ¿por qué llegó a 14? Y bueno, entonces sacó unas conclusiones por la clasificación. Entonces el tipo decía, no, la gente le hace falta amor, le hace falta hambre. Claro, cuando se solucionan sus cosas, entonces ya no quieren apretar, o sea, que no quieren estar más adelante. Ese es el problema con los deportistas profesionales de este país, que se aburguesan. Eso fue lo que pasó cuando Lucho Herrera y Fabio Parra les pagaron y dejaron ya. El director le dijo, mire, pues yo solamente le digo una cosa, ningún corredor se quiere quedar del grupo. Todos los ciclistas en una carrera, ellos quieren llegar en el grupo porque tienen orgullo, tienen familia, tienen amigos, le quieren decir, no, llegamos 10, o no, llegaron 12 adelante, yo llegué ahí 14 a 15 segundos, yo iba ahí, los manes dieron la curva y yo entré, o sea, uno quiere darse ese. Entonces el tipo dijo, ¿es así de verdad? Dijo, hermano, el que es ciclista no se quiere quedar de un grupo. Entonces, eso no lo hacen por gusto.
Víctor, ¿qué edad tiene Rigo ahora? ¿36, Ema?
34. Te digo, en 2007 tenía 20 años, que lo celebramos juntos en
Benicarló. 34, sí, Víctor.
34. Rigoberto Urán.
Y para arrebatar, Mario, lo de Nairo. Dijimos e insistimos aquí en el leñero. El señor fue operado. Estuvo un mes sin poder andar. No podía andar. Era
caminar.
Era como una persona pues que le estaban enseñando después del COVID a caminar, porque hay personas que después del COVID le tienen que enseñar a caminar. Entonces, él era con bastones, con muletas. Estuvo un mes y medio y lo dijimos aquí. Va a ser muy difícil. Acuérdate, Víctor, que habíamos hablado con una persona muy referente de él. Va a ser muy difícil que él llegue en un nivel de alta competencia al Tour a pesar del esfuerzo que está haciendo. Después se vino a cumplir un compromiso de una entidad que es de él y que él responde por ella. y lo dijimos porque fue así. O yo inventé eso, Mario. No. O yo inventé eso, Víctor Hugo. Entonces se agarraron de eso, que yo había dicho que él se vino fue a pasear. Hombre, vino a cumplir un compromiso con 5.000 personas que lo siguen en una competencia amateur de ciclismo. Entonces, pudo haber perdido unos días de entrenamiento, a lo mejor.
Pero también, profe, pero puede, no puede, se puede decir que
che, no, eso no cambiaba la historia.
No creo que hubiese sido lo mejor lo que hizo en ese día, y no está mal tampoco, no es que uno deje...
Lo dijimos acá, lo dijimos acá.
Pues eso, eso fue lo que dije.
Y Mario, hay superchat que los se me perdieron por lógica. Sí. Hay uno de análisis y deporte.
Yo lo único que quiero decir sobre Rigoberto Urán, que con sus 34 años, 18 en el World Tour o en la máxima división mundial, tranquilamente no tiene ninguna necesidad de seguir corriendo. Con la mega empresa que tiene en su tierra, en Colombia, donde le da laburo a muchísima gente, menos aún. Tranquilamente Rigo se puede dedicar a recorrer sus tiendas y a recoger todo lo que ha sembrado durante toda su carrera. Y el tipo está ahí poniendo el alma, el pecho y regalándonos emociones, porque hasta hace dos días tuvimos 18 días ilusionados con Rigoberto Urán, todos.
Sí, sí. Esa ilusión, la misma encuesta, Mario, la dábamos todos, las mismas encuestas acá daban esa, como que era el mejor de los otros tres.
Porque esa ilusión también hay que agradecerla, ¿eh? La ilusión. Claro. Bueno, uno, porque todos miran el día 21, terminó décimo. Bueno, para décimo en un tour, hay que ver cuántos llegaron a ser décimo en un tour y cuántos firmarían por ser décimo en un tour, punto uno. Pero punto dos, esos 17 días que nos ilusionó, vale fortuna. La ilusión de tenernos y charlar y decir, che, vamos con Rigo, que por ahí llega el tu podio de vuelta. Eso, hermano, hay que agradecerlo.
Y a la gente, eternamente. Mario, y a la gente de Ecuador, no se decepcionen. Sí.
¿Pero cómo
lo que está haciendo Carapaz?
No, es que lo que está haciendo Richard es histórico.
Es muy bueno. Es
que
no es excelente.
Ni siquiera
ya
para
tiene
el Ecuador.
Los tres podios, Víctor. Profe. Campeón en una, segundo en otro y tercero en otro. Por favor, hombre.
Profe, es que ni siquiera ahora. para el Ecuador. Ahora, sí. Es un acto
para
histórico
Latinoamérica.
Para Latinoamérica. Es que solamente
solo Fabio, Nairo lo ha logrado.
Fabio, Nairo y Rich y Rigo han estado en el podium del Tour. Y ahora Richard Carapaz.
Sí, claro. Y solo Nairo logró podio en las tres.
Bueno, sí, solo exacto. Nairo. Entonces yo creo que...
Ganó dos y en una podio.
Ver a un corredor, por ejemplo, hablando otra vez de como Nairo Quintana, que es el corredor más ganador de la historia en Colombia, verse en esa situación de que él es de allá de los de adelante y verse teniendo que pelear por una montaña, por una escapada, porque se le retiraron los compañeros de equipo, y sin embargo el hombre salir y pelear, o sea, como un ciclista común y corriente que quiere batallar, que está pasando un mal momento, pues eso no se puede ocultar la luz del sol con un dedo, pues eso no, ¿qué de malo tiene decir Nairo no está pasando bien por este momento? Hasta él lo sabe.
Víctor Hugo, ¿cómo estará Froome hoy? Imagínese. Peleando para llevarle una botella de agua a Woods.
Esa es, eso es.
A Woods.
Sí. Y casi no llega.
Devolviéndose.
Para tener en cuenta.
Cuatro veces ganador del Tour. A llevarle una botella a Woods. Hombre, seamos sensatos, hombre. Hombre, es que, Mario, después de que pasan todas estas cosas, a uno le viene como, no sé, a mí me viene como una especie de, como de querer desfogar todo, hombre. Admiremos a Froome.
También. Sí, claro.
Admiremos a Froome. Va de 140 o yo no sé qué, a 5 horas. Y el tipo... Sí.
Tal cual, profe.
Sí.
Hay un superchat, Mario, que era muy bueno.
A ver, ¿cuál es?
Que se perdió, era de análisis y deporte. Si las primeras 10-12 etapas hubieran sido como siempre, o sea, poco interesantes, ¿habría un top 10 diferente a esta altura de carrera? Está bueno lo que plantea.
Sí, claro.
¿Tendría más energía? ¿Habría más ataque? No sé. Puede ser. Es como
si
raro,
mamá,
¿no?
Si mamá tuviese bigote, Emma, ¿sería mamá? No, sí. Por ahí sería papá.
No, pero tiene lógica. O sea, el planteamiento es lógico. Porque es que este tour fue totalmente distinto.
Las primeras
cuatro etapas dejaron 30 lesionados, 7 retirados, unas personas que iban a pelear el top 10 a 20 minutos.
Los dos grandes candidatos.
El caso de Richie Porte. Entonces fue muy raro lo que pasó, pero bueno, así se dio y ya no lo podemos cambiar.
Sí. Eso es como, por ejemplo, el primer Tour de Francia que gana Armstrong en el año 99, ¿no? Ese Tour casi que la gente decía, ¿quién va a ser el campeón del Tour? Alex Zülle. Era un hombre que venía ahí, o sea, en el camino a ser el hombre que ganaba el Tour. Fue la primera vez que pasaron ese famoso Paso Gua, un puente que en la noche se sube la marea y al día siguiente baja la marea. Entonces eso es una carretera de lama, de liso. Eso es. Y el día estaba así un poco lluvioso. Todos estaban advertidos de esa curva a la derecha. Hubo una caída, una montonera así como las que vimos nosotros. Un corte para adelante, donde se fue Armstrong, bueno, muchos, y Fernando Escartín, Zülle quedó atrás. Y luego las mismas historias, porque Zülle le descontó tiempo, le descontó mucho, y si no hubiese perdido ese minuto, no sé cuánto, tal, habría ganado el Tour, pero no lo ganó.
No sí. lo ganó.
Y no lo volvió a ganar.
Y Geraint Thomas se va muy frustrado, aunque él dice, yo quiero terminarlo ayudándole hasta donde pueda Carapaz, pero él reconocía antes, Mario, y acuérdese que fue punto de discusión en este programa, ¿quién era el jefe? Yo me acuerdo, Mario. Bueno, vamos a ver, pues, ¿quién es el jefe? Y empezábamos. A ver, ¿quién es el jefe? Entonces decíamos, no, pero es que está Richie Porte, que viene a ganar el Dauphiné. No, pero es que está Tao, que viene a ganar el Giro. Ah, no, pero es que está Geraint Thomas, que fue campeón, y Carapaz ganó el Giro de Italia y fue segundo en una Vuelta a España. Entonces, uno que decía, por galones, Geraint, Richard, Tao o Tao Richard y Richie Porte. Entonces me dice Mario, pero usted cómo se le olvida que él fue el mejor de líneas el año pasado. Y le dice, sí. Mario, se me olvidó. Pero bueno, reconozco, claro, fue tercero. Claro.
Pero ahora entonces, habla usted, profe. Hace 23 días no hablaba igual.
No te estoy cobrando a ti. No,
ah, no, ¿y a quién le está cobrando?
No. Estoy diciendo...
¿Qué puntaje le pone a Ineos
como
equipo?
A todos los seres humanos, justamente, Mario, se nos olvidan las cosas. Decimos unas cosas y luego...
Bueno, pero obvio.
Se nos olvidaron.
Lo escribimos con la mano y lo borramos con el codo.
No, este equipo fue bien confeccionado y este equipo ha funcionado. Lo que pasa es que hubo un infortunio muy grande. La caída de Geraint Thomas.
No estoy de acuerdo. Usted trabajó bien el Ineos. Bueno, fue un buen equipo el Ineos.
Hizo todo lo que tenía que hacer. No le salieron las cosas. Pero yo creo que
Tao, recién hoy aparece Tao que dejar un poquito.
Pero venía enfermo, Mario. Venía de 140 en la general.
Yo lo lamento en el alma por todo. Si yo tengo que analizar el rendimiento de Ineos, para mí no fue bueno. No fue el Ineos dominador que fue toda la vida.
Bueno, entonces tú acertaste rivales porque dijiste que Carapaz era el líder. Está bien, ahí terminó el líder del equipo. Está bien, acertaste.
Debería ser el líder.
No, Mario, mira. Líder. Yo creo que...
No sé si los primeros días fue el líder. Pero yo creo, Víctor, que
se comportaron como un equipo fuerte, seguramente. Hombre a hombre, bueno, les faltó un poquito, no sé, lo intentaron, o sea, lo pusieron, era el equipo que le salía mal, como que alborotaban la carrera, como que viene el Ineos, la cosa no salía, pero eso hay que valorarlo mucho, porque intención, tuvieron toda la intención, no se escondieron nunca, mostraron que en el ciclismo pasa mucho que, por ejemplo, ¿qué irá a hacer este? ¿Será que sí? ¿Será? Y nunca se sabe qué va a hacer ese equipo. A ellos no les importó. Mostraban el diente desde el momento.
Lo que son.
O sea, vamos a ganar. Ah, que perdieron. Bueno, listo. Mañana otra vez. Vamos a ganar. Otra vez perdimos.
No se me olvida el día que atacó Carapaz. Que nuestro relator y querido amigo, don Mario Sabato, dijo, está quemando una opción que debería guardar. ¿Usted cree que Braithwaite le dijo ataque? ¿Usted cree que Geraint Thomas le dijo ataque?
¿Usted cree que no?
No. Esa fue una iniciativa de él y se la respetaron y se fue y después no pasó nada. Mario, a veces las equivocaciones individuales terminan perjudicando a los equipos. A veces. Sí. Otras veces no. Otras veces se corrigen sobre la marcha porque falta tiempo y había terreno. Se acabó el terreno. Entonces tú ahora puedes decir, corrieron muy mal. Pero yo no creo, Mario. Ellos corrieron bien hasta donde se les dio. Y tuvieron que superar percances muy grandes, como fueron los accidentes de 3 de los 4 supuestos líderes.
Nos vamos, compañeros. Mañana, etapa donde Cavendish podría batir el récord. Para mí no hay ninguna opción de que se llegue al sprint, pero Veremos, veremos.
Puede decir que el de Koenig no va a tratar de llegar al sprint.
El de Koenig mañana le dice, vayan tranqui que nosotros vamos a ganar en París. No damos más, no damos más. Déjenos recuperarnos.
No sé si tenés resto como para decir, lo gano fácil en París. O sea, yo no creo que vayan a hacer eso, Mario. Es un...
Fíjese cómo es
la perdés una oportunidad y después pasa algo y no puedes superar el récord. No, mañana lo tienen que intentar y en París lo tienen que intentar.
Pasó lo mismo hace 3 días atrás.
Yo creo que es igual, Mario. Mañana tienen que intentarlo. El día que tú dijiste una etapa de 140 y dejaron ir la fuga, ¿qué pasaría? Ese día no funcionó el equipo.
Profe,
y perdieron la opción.
Al de Koenig, si hay algo que no le sirve, es que mañana Cavendish, por X motivo, no tenga la fuerza y le gane Matthews. Entonces, ya son campeones de la verde, ya tienen el récord. Vayan, vayan. Róbense los puntos 7, 8, 9 que no influyen. Después el domingo ya en París otra cosa, otra carrera. Veremos. Ya estamos más descansados 3 días después de la montaña.
Veremos.
Vamos a ver. Vamos a ver. Nos vamos, leñeros. Qué locura es esto de irnos con más de 3.200 personas. Me da una bronca. Me da una bronca, pero volveremos mañana.
Ve y descansa otra vez. Ve y descansa.
En tu pantalla, relájate, amiga. Aquí.
Relájate,
en
el leñero. Por favor.
Escúchenme, por favor. Primero, Rodri va a conectar, ¿no? Sí. Vamos a ir al canal de Rodri, que va a estar en Twitch. En su canal de Twitch. Acá. Anda aprendiendo, pibe. Bien, ya está aprendido, Rodri. Nos vamos a su canal de Twitch, Rodri Sabato. Para los que no vieron la etapa de hoy, porque hay mucha gente que no la vio, ahí Rodri va a hacer todo el resumen con imágenes de la etapa. Y los que por favor puedan en YouTube, si le dan un like, nos viene bárbaro. Nos ayuda muchísimo para que YouTube
que
nos
se
recomiende.
Que
y si se suscriben en YouTube, es totalmente gratuito. Después el que se quiera unir para apoyar al canal, bienvenido también. En Twitch, lo mismo. Si nos pueden seguir, un golazo. Después el que se quiera suscribir para apoyar al canal, también más que bienvenido. Los de Twitch se quedan directo, pasan con Rodri. Y los de YouTube que quieran pasar van a estar ahí repasando lo que ha sido la etapa con imágenes. Nos vamos. Chau, leñero. Nos vemos mañana.
Chau, Mario. Chau, profe.
Chau.
Presentó El Leñero. Especial Tour de France SKF. Un mundo de rotación confiable. No te preocupes, solo rueda.